Estamos en una serie que se llama Siete, que es sobre los siete pecados capitales. Y hoy nosotros vamos a estar hablando sobre un pecado que quizá es el primero que debimos de mencionar, porque es la raíz de la mayoría. Yo había dicho que una de las enfermedades crónicas de nuestra época hace varias semanas era la pereza. Y de hecho yo consideraba que era uno de los peores. Vivimos en la época de gente más haragana del universo. Pero el peor de todos y el más peligroso es el que nosotros vamos a estar mencionando hoy, y es el pecado del orgullo o la vanidad. Y es peligrosísimo porque es casi imperceptible. De hecho, yo he oído gente que ha confesado que es mentiroso, que se acostó con dos o tres mujeres que no eran su esposa, o mujeres que confiesan que usan droga o lo que sea. Yo he oído a pocas personas que han dicho: hermanos, mi pecado es que yo soy un vanidoso, un orgulloso. ¿Quién ha oído eso alguna vez en su vida, un testimonio de eso? Nunca. De hecho, ¿quién se considera orgulloso de lo que están aquí? La mayoría pensaríamos que otras personas son orgullosas, pero no nosotros, ¿o sí? Y eso es peligrosísimo porque hay orgullosos compulsivos y hay personalidades que admiramos. Por ejemplo, yo oí esta historia de Muhammad Ali, que yo no sé si es cierta. Para los que no saben, son muy jóvenes, Muhammad Ali fue uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Decía que volaba como una mariposa y picaba como una abeja. Y él se llamaba a sí mismo Superman. De hecho, hicieron un paquito de Muhammad Ali peleando con Superman y Muhammad Ali le ganó. Voy a poner esto para no emocionarme. Y sucede que en un momento Muhammad Ali está volando a cierto país y hay una terrible turbulencia. Y en la turbulencia, ¿qué hacen? ¡Pups! Señores, el piloto ha encendido.
Hola, señoras y señores, el piloto ha encendido el aviso de cinturón de seguridad. Vamos a pasar por ciertas turbulencias, así que por favor, no se levante sus asientos y apriete el cinturón.
Así que después las azafatas pasan por toda parte, revisando quiénes tienen cinturón de seguridad hasta primera clase. Y en primera clase está Muhammad Ali así. Sin cinturón. Normal, porque él es Muhammad Ali. Y la azafata viene y le dice: señor Ali, usted tiene que ponerse el cinturón. Y él dice: Superman no necesita el cinturón. Ella le aprieta el cinturón y le dice: Superman no necesita avión. Y bueno, no en todas las muchas personalidades son así de orgullosas. Y tenemos a propósito de eso, Moisés en Números capítulo 12 versículo 3 dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Hay un solo problema: Moisés escribió Números. Él escribió eso de él mismo. Y bueno, vamos a definir qué es orgullo. Orgullo es magnificar el amor natural por mí mismo. Todo el mundo tiene que amarse. Quienes no se aman caen en baja autoestima. Son del tipo de gente que siempre andan así, dando pena. Nosotros le decimos tilin pocho. Y eso se pervierte. O sea, tú magnificas el amor que tú sientes por ti mismo y se pervierte sintiendo que tú eres superior a todos los demás. Nadie es mejor que tú. ¿Quiénes conocen gente así? ¿Quiénes son así? Y yo creo que debemos de diferenciar sentirme orgulloso de estar orgulloso de. De hecho, mientras estaba estudiando para este mensaje, encontré algo bastante interesante en el Antiguo Testamento, en hebreo, y es que cuando la Biblia habla acerca de sentirse orgulloso, por ejemplo, si estamos orgullosos del Señor, no es la misma palabra que se usa para decir que yo estoy orgulloso en el sentido negativo. La palabra que se usa para decir estoy orgulloso del Señor, o estoy orgulloso de mis hijos, o los hijos son orgullo de sus padres, es una palabra que bien debería traducirse como yo encuentro deleite en. Me siento tan bien de que mis hijos estén. Eso es diferente. Tú te puedes sentir bien de que tú hayas completado ciertas cosas. Wow, siento orgullo de que he completado eso. Sin que eso afecte profundamente a otras partes de ti, sin que se siembre dentro de ti. Tú puedes decir, me siento orgulloso de mi hijo, de mis hermanos, me siento orgulloso de la gente de mi barrio, pero es como yo encuentro placer en observar que a ellos le está yendo bien, o yo encuentro placer en observar que a mí me va bien en tal cosa, o que yo puedo hacer tal cosa, que es muy diferente a yo soy superior a todo el mundo en hacer estas cosas. ¿Me entienden? Y el orgullo, todo el que es orgulloso es una persona sumamente insegura. Nadie que es orgulloso es seguro. Por lo menos nadie que muestra símbolo de seguridad. Es un concepto, un enfoque continuo a mí mismo, una obsesión con mi yo. Y obsesionarme con mi yo es una muestra de que dentro de mí algo no anda bien. Dentro de mí yo estoy desintegrado. De hecho, esta es la canción del orgulloso, donde quiera que llega.
Mírenme, sí, sí, ya llegué, acá estoy. Mírenme, la espera terminó. Mírenme, sé que soy el mejor. Mírenme, quiérame, tóquenme. Soy yo, soy yo.
Es así, usted no ha visto gente que entra en un sitio y es como que llegué yo. Yo me acuerdo que en la iglesia donde yo me congregaba había un muchacho que se llamaba Guillermo, y Guillermo tocaba la batería. Todos los músicos estaban adelante cuando había que empezar el culto, menos Guillermo. Guillermo estaba atrás. Y cuando empezaba el culto siempre había que preguntar por Guillermo, que se acercaba por el medio del pasillo. En mi iglesia las mujeres se sentaban de un lado y los hombres se sentaban del otro. Se acercaba desde atrás, por el medio del pasillo, con los dos bolillos, como míreme. Míreme, soy yo. ¡Wow! ¡Qué duro! Ahora, orgullo también se muestra en cosas pequeñas. Por ejemplo, yo no como con esa gente. Ah, no, yo no me junto con gente que hablan así. Yo, en un campo, tú te estás volviendo loco. Ay, yo no me siento en carro chiquito, hermano. Yo mejor tomo un taxi. O sea, hay personas que han puesto cierto estándar de vida. Uno ha visto de todo. Y quizás sean uno de nosotros. La Biblia enfatiza constantemente cuánto Dios desprecia el orgullo y a los orgullosos. De hecho, aquí hay algunos versos que quiero que leamos. Proverbios capítulo 16. Verso 18 dice: al orgullo le sigue la destrucción. Isaías 13:11 dice: pondré fin a la soberbia. Soberbia era una palabra que se usaba mucho antes, ya casi no se usa. Yo me acuerdo que cuando mi abuela, yo la desafiaba, o a mi abuelo, me decía: ¿y este soberbio? Bastardo. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. De hecho, una de las características del malo es que hace violencia, es que oprime, y él se enorgullece de eso. Ezequiel 28:17 habla en un pasaje que se cree que es sobre Satanás. Dice: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. De hecho, los teólogos por muchos años han llamado al orgullo como un pecado que el pecado favorito de Satanás. Un pecado que tiene el mismo raíz en el diablo. Salmo 33:31, verso 23. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Yo no sé a ustedes, pero cada vez que yo leo este pasaje, yo digo: al orgulloso Dios le va a dar una pela. Primera de Corintios 13:4. El amor no es orgulloso. Algo que lamentablemente no experimentamos en muchas relaciones de amistad, muchas relaciones de noviazgo, muchas relaciones de pareja. La gente generalmente dice: no, yo no, a mí tú no me hablas así. tú no eres mi papá o tú no eres mi mamá. No me hable de esa manera. Nunca nadie me ha hablado así. O sea, y Santiago 4:6 dice, citando otro pasaje del Antiguo Testamento, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y el orgullo es peligroso porque yo puedo decidir abstenerme de algunas cosas, de algún tipo de comida, de comer menos. ¿Y vencí la gula? Yo puedo parar de envidiar a otros y vencí la envidia. Pero hay un problema, yo puedo sentirme orgulloso de que ya yo no tengo gula. Yo puedo sentirme orgulloso de que ya no tengo envidia. Y yo puedo sentirme orgulloso de lo que Dios ha hecho conmigo y que no lo ha hecho en otros. Alguien de aquí una vez me contó una historia de, mientras estaban orando en un lugar, una persona dijo, Señor, yo te doy gracias porque no soy como tales personas que en este momento están haciendo esto, esto y lo otro. Yo soy salvo por tu gracia, bla, bla, bla. Y yo no sé cómo hay gente que no lo percibe, pero yo he oído muchas oraciones así. Y es la misma oración del fariseo. Señor, yo te doy gracias que no soy como este publicano. Yo oro, yo ayuno, yo doy mi diezmo de absolutamente todo. Yo doy mis ofrendas, yo me congrego y no soy como este desgraciado. Uno puede caer en eso. Y ese es de lo más peligroso del orgullo. Y cuando yo era pequeño, desde pequeño, hay un verso que me llamó sumamente la atención, que está en Lucas capítulo 17, verso 10. Jesús hablando con sus discípulos. Me chocó. Y dice, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Jesús está hablando con los apóstoles, con sus discípulos. Y les dice, señores, si ustedes hacen lo que yo les digo que hagan, díganse, repítanse a sí mismos, siervos inútiles somos, solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Y me chocó. Porque a nosotros nos enseñaron que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ¿somos recompensados? ¿Quién no tiene un amigo que le regalaron una bicicleta porque pasó octavo? O a cuarto. Digo bicicleta, pero hay gente que, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿cómo así? ¿Ellos hicieron bien su trabajo? Ellos vienen de predicar, de sacar, de echar fuera demonios, de pasar hambre. Jesucristo lo mandó a ellos sin espada. Eran peligrosos los caminos, así que tú tenías que tener un arma. Muchas veces tú tenías que quedarte al costado del camino, tratando de durmiendo en la misma calle, durmiendo en plaza, si alguien no mostraba hospitalidad. Así que tú tenías que tener un cuchillo. Pero también lo mandó con una sola ropa, con una sola sandalia, y lo mandó sin dinero. Estos tipos vienen de pasar trabajo y le dicen, Señor, danos más fe. Y Jesús le dice, ustedes no necesitan más fe. Si tuvieran fe, ta, 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 ta. Cuando ustedes hagan lo que yo les digo que tienen que hacer, díganse, repítanse a sí mismos, somos siervos inútiles. ¿Usted se imagina haciendo eso? Pero es que Jesús sabía el peligro del orgullo. Así que ellos querían que, Jesús quería que ellos mantuviesen los pies sobre la tierra. En otra ocasión, en Mateo capítulo 6, versículo 3 dice, cuando des a los necesitados, que tu mano derecha no sepa, que tu mano izquierda no sepa lo que hiciste con la mano derecha. Yo no sé quién alguna vez se tomaron este texto literal, yo sí. Y yo intenté hacer una cosa con la mano derecha sin que mi mano izquierda lo sepa. ¿Quién intentó hacer?
Soy raro.
Soy raro. Pero yo lo intenté hacer, yo intenté mover cosas sin que mi mano izquierda lo supiera. Yo hasta me escondía la mano izquierda. Es imposible. No se puede. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué él quiere decir? Otra versión dice, la traducción en lenguaje actual dice, cuando des a alguien que necesite, no se lo digas a nadie. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero tenemos ese sentido de urgencia, de que cuando hacemos algo, tenemos que contar que hemos hecho eso. Y tenemos que proyectar lo que estamos haciendo. Pasa en las iglesias también. Y exagera los números. y exagera también las acciones. No ha sido más de una vez yo he leído de una persona que yo conozco cosas que no están haciendo. Esta misma semana yo recibo una newsletter de una conferencia que va a haber en Estados Unidos. Y este líder yo lo conozco, es amigo de nosotros. Y esta persona hace algunos años hizo una conferencia aquí y la persona con quien estaba haciendo la conferencia solamente fueron 90 personas. Él apartó a esa persona, lo puso a un lado y le dijo, tú me hiciste venir aquí por 90 personas. Tú deberías de esforzarte más. Vamos a entrenar líderes. Estamos hablando de multiplicar la cantidad de obreros para Cristo. 90 personas. La carta que yo recibí esta semana decía, casi siempre nos enfocamos en los números. Para mí nunca ha sido importante tener una conferencia llena con 10,000, 1,000, 5,000 líderes juveniles. Y déjenme decirle esto. Yo prefiero entrenar a 10 líderes, 15 líderes, 20 líderes. Porque yo sé que si entreno 15 líderes, 20 líderes, esos 20 líderes se van a multiplicar en 10,000. Hablador. Yo me quillé. Y me indigné al mismo tiempo. Orgullo. Y yo he conocido más personas religiosas orgullosas que personas no religiosas orgullosas. De hecho, en una encuesta que se hizo a predicadores en Estados Unidos, el 90% pensaba que la forma en que predica está sobre, por encima del promedio. O sea, ellos piensan que son un predicador estrella. El 90%. Y luego predicamos textos como, no piensen de ustedes mismos más alto de lo que deben pensar. Y no es que no haya no religiosos orgullosos, los hay. Es simplemente que es tan desagradable cuando una persona dice que sigue a Cristo y muestra orgullo. Muy desagradable. C.S. Lewis decía en Mere Christianity, un libro, Mero Cristianismo, un libro que yo creo que todos deberían leer, dice, cuando nuestra vida religiosa nos haga sentir que somos buenos y mejores que otras personas, podemos estar seguros que actuamos de parte del diablo y no de parte de Dios. Cuando nuestra vida religiosa nos hace sentir que somos buenos y mejores que otras personas, podemos estar seguros que estamos actuando de parte del diablo y no de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está pobre ese amén, pero bueno. Ahorita cantábamos que tu reino, Dios, venga con poder. Venga tu reino significa que mi reino se vaya. Para el que es orgulloso es imposible ver a Dios, porque él ve, está mirando constantemente hacia abajo, a otra persona. Las otras personas son cucarachas, hormigas, no son mejores que yo. Y quien está mirando constantemente hacia abajo, nunca mira hacia arriba. Su religión es Dios. ¿Qué es lo contrario al orgullo? ¿Y cómo nosotros lo vencemos? Con humildad. Primera Pedro 5:5 dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Y póngale mucha atención a lo de trato mutuo, porque hay algo dentro de la humildad que tiene que ver con otros. La humildad nunca es algo privado, individual, personal. La humildad es algo que nosotros practicamos en relación con otras personas. Dice, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué los humildes necesitan gracia? Porque el humilde decide trabajar, no desde sus recursos, ni enorgullecerse de ellos, sino que decide depender de Dios. Y yo no sé si ustedes han intentado depender de Dios, pero es muy peligroso. Yo no sé si ustedes, pongamos no dependencia de Dios, yo no sé si ustedes han intentado soltar algo. Suelta eso, manín. ¿A quién le han dicho eso? Suelta eso. Y de repente, cuando tú lo sueltas, tú sientes que te va a morir. Tú necesitas tener control sobre eso. Entonces el humilde necesita gracia. necesita gracia de Dios, porque entonces, ¿cómo yo puedo conseguir ese trabajo si yo no exagero lo que yo tengo que decir? ¿O cómo yo me voy a conseguir esa jevita si yo no hago explosión de mis atributos? O a ese jevito. De hecho, Jericó 3:15 dice, tengáis cuidado de cómo se vestir. No, mentira. El orgulloso no depende de nadie. El orgulloso depende de sus recursos. El orgulloso no necesita gracia. Y la humildad es el símbolo más grande de madurez. Has madurado, entonces humildad. Salmo 131, versos 1 y 2, si pueden buscarlo en sus Biblias, que tienen ahí. ¿Lo tienen? Salmo 131, versículo 1 y 2. Dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, o sea, yo no exagero la verdad, ni proezas que excedan mis fuerzas. Yo no me meto en lío que no puedo pelear. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Y el siguiente verso, el verso 3, ¿cómo dice? Soy como un niño destetado. ¿O no? ¿Qué dice? Alguien que lo pueda leer, el verso 3. Soy como un niño recién amamantado del regazo de su madre. Una persona madura es una persona humilde. Nadie que diga que es maduro y es orgulloso es maduro. Por eso la madurez toma tiempo. Nosotros principalmente en nuestras edades, entre 18 y 35 años, 36, 40, yo dije 35 porque cumplo 36 el domingo que viene, así que voy a salir de ahí, no mentira. Entre 18 y 40 años, la mayoría de nosotros piensa que puede conquistar el mundo. Y vivimos de esa manera. Gente constantemente nos aconseja, no te metas por ahí, no vaya por ahí. Suelta eso, no agarre tal cosa. ¿Por qué tú estás haciendo eso? No llegue a tal hora, no maneje de esa manera, no hace que tal cosa. ¿Y qué nosotros hacemos? Eso mismo. ¿Por qué? Yo soy el que sé. Por eso el salmista dice, Señor, mi corazón ya no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. ¿Qué son los ojos altivos? Cuando tú miras a otra gente, ¿di qué? Lo sé por muchos años. Ahora, algunas cosas sobre la humildad. Humillación, sentir que tú eres menos que todo el mundo, no es humildad. Yo vengo de un contexto religioso ultraderecha nazi, rajatabla de ultraderecha nazi, así que yo lo llamo. Y el otro día le contaba a los muchachos en la reunión de pareja que una de las oraciones que casi siempre se usaba, muchísima gente empezaba la oración de esta manera, Señor, no soy nadie, soy un simple gusano, soy un trapo de inmundicia. Merezco que me pateen y que me muevan por todos lados. Y yo le explicaba algo, el trapo de inmundicia, se ríen. El trapo de inmundicia era nada más y nada menos en aquellos tiempos, estamos hablando de hace 2000 años, no había toalla sanitaria. Así que las mujeres usaban un paño que llenaban de sangre y exprimían y luego llenaban de sangre otra vez para cuando terminaba el proceso de menstruación, lo botaban. Eso era un trapo de inmundicia. O sea, tú estás diciendo, Señor, soy un cótex. ¿Y tú crees que tú eres un cótex? De verdad. O sea, yo me sentaba ahí después de oír la oración 5 veces, porque al principio yo oré así. Después de 5 o 6 veces que yo oí esta oración, yo dije, espérate, algo anda mal, porque si Dios está trabajando en mí, yo no puedo seguir siendo un cótex. Algún tipo de limpieza tiene que... Sí, eso es lo que yo decía, que a veces la gente decía, sí, hermano, somos un cótex, pero ultra fino con alas. Está fuerte la cuestión. Entonces, sentirse un gusano no es humildad. Decir que yo soy nada. No es humildad, modestia no es humildad. Podemos confundir modestia con humildad. La semana pasada yo estaba de viaje y antes de ir al aeropuerto me llevaron un desayuno de hombre y un señor predicó excelente la palabra. Y acabamos de venir de una conferencia donde había muchas de las personas que ahora mismo están rankeados en el asunto del liderazgo. Al final me senté a desayunar con este hombre y me dijo, oh, ¿tú estabas en la conferencia de liderazgo? Y sí, wow, qué mal que tú tuviste que venir aquí y escuchar lo que sobra. Y yo le dije, hermano, nunca la palabra de Dios sobra. Y yo no sé si lo hizo porque se sintió mal, pero pudo ser que lo haya dicho por modestia. Muchas veces hacemos esto, ¿eh? Manipulamos la cuestión. Ah, no, yo no pinto bien. Claro que sí, tú pintas bien, men. Hey, men, qué buen padre tú eres. No, yo buen padre, no, men, todavía estamos aprendiendo. Modestia no es humildad. John Dixon, que hizo un excelente estudio sobre la humildad, destaca tres características de esta. Un libro se llama Humilitas. No sé si lo han traducido al español. Dice, la humildad es dignidad. Es extraño, ¿eh? Qué extraño es que cuando tú tengas el verdadero sentido de ti mismo y no te necesites andar escupiendo quien tú piensas que tú eres, tú te sientes más digno. Hay cierto grado de ansiedad que baja porque tú no necesitas estarte presentando continuamente. Tú hablas la realidad. Y tú puedes caminar dignamente porque tú eres lo que tú eres. Y lo que tú eres es lo que tú muestras. La humildad es social. Y eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Bíblicamente, la humildad es dirigir nuestros recursos, sean intelectuales, emocionales, espirituales o materiales, para el bien de otros. Pero para eso, para yo dirigir los recursos para otras personas, yo necesito sentirme que yo no soy por encima de ellos. Cuando tú le das a una persona fuera de orgullo, tú no estás dando bien. Cuando tú ayudas a otro fuera de orgullo, tú no estás ayudando bien. Y entonces humildad tiene ese elemento social. La humildad permite que tú te conectes. Y tres, la humildad requiere acción y requiere disciplina, que es lo que lo diferencia de la humillación, según Dixon. Y yo creo que la ventaja mayor de la humildad es lo mucho que tú puedes aprender. Un orgulloso se cierra. El orgulloso no escucha a otras personas. Si él es el mejor. Y yo le voy a decir algo, señores. Y perdón que me refiera constantemente a eso, pero algunos de ustedes en algún momento van a ser pastores y van a ser líderes. Algunos de los que están aquí son super líderes, muy buenos predicadores y muy buenos, y gente que está bien posicionada en las cosas que hace. Yo, una de las cosas que desprecié durante en el tiempo que era joven, aún siendo un joven orgulloso, porque el pecado no me escapaba, era cada vez que yo tenía que ir, yo tocaba piano y dirigía alabanza. Y lo peor en momento para dirigir alabanza era dirigir pastores en alabanza y adoración. Yo recuerdo una vez, era 1998, y vino alguien de fuera, hicieron una cena con pastores y me invitaron a mí a dirigir la adoración, así que yo puse mi piano y no sé cuánto, y estaba el pastor fulanito de tal, y el pastor no sé cuánto, y qué sé yo quién, que bla, bla. Yo empecé a dirigir la adoración y estos pastores estaban indiferentes. Ken Norell de Jukun tuvo que pararse y decir, hermanos, más respeto, estamos adorando a Dios, párense. Yo dije, wow. Qué duro, ¿eh? Bastante duro. Qué gente de Dios. No son gente del diablo, son gente de Dios. Yo no estoy diciendo lo contrario. Se cierren herméticamente a lo que otros puedan darle. Y la humildad, a diferencia del orgullo, es una muestra suprema de seguridad. Tú llegas a un sitio, te sientas, tú no necesitas mostrarte, tú no necesitas enseñarte ni nada por el estilo. Y como no es natural que nosotros nos humillemos, Una de las primeras cosas que nos hacen perder los tiempos de pruebas es nuestro orgullo. Algo que paradójicamente nuestras frasecitas motivadoras nos dicen que mantengamos. Y es así que difícil, porque nosotros crecimos pensando que no debemos rendirnos, que debemos de darle, que tú eres el mejor. Era así que la gente nos animaba, que rendirnos era la última opción y que debemos de ganar siempre. Y a propósito de eso, los muchachos de producción me enseñaron este video que salió de una película que se llama El Abogado del Diablo. Yo no sé si ustedes han visto la película, es un poquito fuerte, pero los que no la han visto pueden verla. Y por si acaso, aunque no tiene cacho, ni tiene cola, ni sale con un tridente, nuestro hermano Al Pacino es el diablo.
You brought me in, you put me there, you made her lie.
I don't do that, Kevin. That day on the subway, what did I say to you? What were my words to you? Maybe it was your time to lose. You didn't think so.
Lose? I don't lose. I win. I win. I'm a lawyer. That's my job. That's what I do.
I rest my case. Vanity is definitely my favorite sin. Kevin, it's so basic. Self-love, the all-natural opiate. You know, it's not that you didn't care for Marianne, Kevin. It's just that you were a little bit more involved with someone else. Yourself.
I did it all. I let her go.
Don't be too hard on yourself, Kevin. You wanted something more, believe me.
Left her behind and just kept going.
Mi pecado favorito, el orgullo. No, es la mentira. Yo no hice eso. ¿Quién lo hizo? Y es así. Pero es cuando tocamos fondo, cuando nos damos duro en la cabeza y en las nalgas. Y quien se ha dado en las nalgas o en la cabeza sabe que es fuerte. ¿O no? Llegar al abismo. Cuando perdemos... Hay momentos en que tenemos que perder el chin de dignidad que nos queda con el fin de que Dios haga algo en nuestra vida. Y es lo que resulta bien, pero si toca fondo es bien, ¿por qué lo queremos evitar? ¿No será la constante pérdida de este sentido de orgullo lo que hace que nosotros finalmente queramos aceptar la ayuda de la mano de Dios? Ciertamente no somos dignos de la mano de Dios. Su mano siempre está ahí, pero somos demasiado orgullosos. Nos sentimos la gran cosa, como decimos aquí. Sustituya cosa por la palabra real, como para extender la nuestra y recibirla. Entonces la dificultad, el dolor y la prueba es lo que hace que nos rindamos. La dificultad, el dolor y la prueba, lamentablemente, mi hermano, son un pasaje definitivo y para el cual no hay atajos en el que todo cristiano, por el que todo cristiano debe pasar. Algunos pruebas muy cortas, algunos mucho más amplias. En ese momento decimos, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? Y parece que Dios está silente. Parece que no dice nada. Como dice un cantante popular, dice, es genial por fin haber tocado fondo, porque ya no se puede bajar más. Y es cuando tocamos fondo, que ya no podemos mirar, seguir mirando hacia abajo, que finalmente miramos hacia arriba y decimos la mejor de las oraciones, ayúdame. Ayúdame, Señor, yo no puedo. ¿Quién han hecho esa oración? ¿Quiénes se le han ido la fuerza? Desde aquí hasta los pies. A mí sí. O sea, hay momentos en que literalmente tú te caes en tus rodillas y tú dices, hey, ayúdame. Es obvio que todavía no hemos tocado fondo a tal punto de hacer eso frente a alguna gente. Pero lo hacemos, aunque sea en oculto, y decimos, ayúdame, Señor. Ese es el momento de tu liberación. Por eso, es mejor que negarse a uno mismo sea un acto voluntario y sea cada día. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para hablar de negarse a uno mismo. Pero Pablo a los filipenses se la define de esta manera. Con esto terminamos para orar. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Y espero que este verso se nos grabe a todos. Porque es un ejercicio que tenemos que hacer diario. De hecho, yo creo que un buen ejercicio sería memorizarlo, aprenderlo y salir cada día pensando estas cosas. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Una buena pregunta sería, ¿qué haces por orgullo? ¿Qué haces porque tú eres mejor? Yo quiero diferenciar porque tú eres el mejor en lo que haces a porque tú te sientes el mejor. Hay cosas que solamente tú puedes hacer. Pero ¿qué haces porque tú te sientes el mejor? Eso es egoísmo. ¿Qué haces por orgullo? Y dice, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ahora, él no está diciendo que los demás son superiores a ti. Eso habría que evaluarlo. Pero algo que sí él está diciendo es, considera a los otros superiores a ti. ¿Qué ejercicio más difícil, eh? Y dice algo que quizá es lo que más deberíamos grabarnos, es cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ese es difícil, ¿verdad? Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Yo creo que toda la mañana nosotros deberíamos, por un tiempo, agarrar ese verso y aprenderlo. Y deberíamos salir pensando, wow, yo quiero considerar a otros como superiores a mí. Un buen ejercicio de negación personal es, yo no merezco esto. Porque hay lugares que tú llegas y tú dices, ¿por qué me tratan así? Yo no merezco que me traten de esa manera. Tú no sabes quién yo soy. A veces no lo decimos, a veces nos sentamos ahí esperando que la gente note quiénes nosotros somos. Y nos vamos a nuestra casa vacío, con el corazón abajo, porque nadie se dio cuenta que nosotros estábamos ahí. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Entonces, consideremos al otro superior a nosotros, pero no solamente eso. Y yo creo que el video era un ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto la película, y lamentablemente tengo que decirle esto, pero la esposa muere por un montón de decisiones que él tomó por orgullo, por egoísmo. ¿Cuántas decisiones tú estás tomando poniendo a un lado la gente que tú amas? Eso es orgullo. ¿Cuántos proyectos personales estás tomando en tus manos, quitándole tiempo a tus familias, a ti mismo y a Dios? Eso es orgullo. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida balanceada. Este es un paso sumamente difícil. Mañana no lo vamos a lograr, pasado mañana tampoco. Y te lo digo, no te desanimes. Pero no mira hacia abajo, mira hacia arriba. ¿Podríamos hacer esto diariamente? ¿Podríamos hacerlo? Con ese verso en mente, ¿vamos a orar? Y vamos a presentarnos al Señor. Y sería bueno hacer un ejercicio de de oración personal ahora mismo. Donde nos presentemos a Dios y examinemos nuestro corazón. ¿Qué nos maneja? ¿Qué hace que hagamos lo que hagamos? ¿Qué hace que nos relacionemos como nos relacionamos? Así que examina tu corazón y vamos a dar un tiempo antes de que todos oremos junto al Señor.